UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y buenos días a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos contribuyen a nuestra salud y bienestar. En este programa no solamente contamos con la participación de destacados investigadores, tanto de la UMH como de fuera, sino también abrimos una puerta hacia nuestros alumnos de los grados de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Biotecnología para que nos hablen de su trabajo y de lo que las experiencias que tienen en nuestra universidad y cómo durante su formación se van dictando y formando en determinadas áreas que pueden contribuir a mejorar nuestra salud. Hay un aspecto muy importante que es cómo determinadas alimentos o alimentaciones pueden contribuir a mejorar nuestra salud, ya que nuestros procesos metabólicos generan muchos radicales libres y que estos, pues si no se previenen, digamos, o intentamos detener esta proliferación de radicales libres que generamos nosotros mismos, pues pueden acarrear muchísimos problemas de salud. Entre ellos, pues, todos los procesos inflamatorios y cómo estos luego posteriormente pueden derivar en patologías mucho más severas. Es por ello que hoy hemos invitado a Selene Cuadrado Monte. Buenos días, Selene.
Buenos días, José Ángel.
Y ella es alumna del grado de Biotecnología, ya es una graduada en biotecnología en toda regla, en el cual durante su paso por una asignatura que es la de biotecnología de los alimentos funcionales, se ha implicado mucho en lo que es la alimentación y lo que es la alimentación antiinflamatoria.
Efectivamente.
Bueno, Selene, fíjate, así he hablado, alimentación antiinflamatoria no es un término común.
No, de hecho, creo que no mucha gente conoce exactamente lo que es. Pueden pensar que a lo mejor es un tipo de alimentación basada en ciertos alimentos, pero yo creo que no terminan de conocer bien lo que es. Entonces hoy estamos aquí para hablar sobre ello.
Bueno, pues además, fíjate, cuando hablamos de antiinflamatorio y todo lo demás, estamos pensando en un fármaco.
Sí, efectivamente.
Pero en este caso, lo que estamos haciendo es hablando de alimentos en sí mismo. Hay que dejar claro que un alimento no cura.
Efectivamente, hay que distinguir, hay que distinguir entre curar y tratar, porque al final, obviamente, con la alimentación no vas a curar una enfermedad, pero sí que puedes ayudar a prevenir e incluso disminuir un poco los síntomas de las enfermedades.
Yo creo que esa es una cuestión importante y por eso de ahí la gran importancia que tiene la alimentación en la prevención de muchas de las patologías, ¿no?
Sí.
Y luego veremos sobre todo el de determinados alimentos, ¿no?
Sí.
Que durante su procesamiento perdemos un montón de compuestos y entonces hay que tratar de regresar a un consumo de productos lo más naturales posible. Esto
sí
No quiere decir que vayamos en contra de la industria alimentaria, ni mucho menos, porque cada uno
Exacto.
cumple su papel, pero también no dejemos de lado que hay determinados alimentos que debemos de consumir porque son aporte de muchas sustancias que el organismo utiliza, ¿no? El consumo de una alimentación antiinflamatoria, ¿qué beneficios aporta? Lo digo para que ya la gente vayamos viendo cómo nos vamos a situar,
sí,
¿no?
Pues bien, el consumo de una dieta antiinflamatoria puede aportar diversos beneficios para algunos aspectos de la salud, como por ejemplo, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la salud del cerebro y la cognición, reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, también mejora la salud de la piel, promueve la digestión saludable y aumenta, por ejemplo, la energía y la vitalidad en general. Entonces, como vemos, el organismo se ve bastante beneficiado cuando se sigue este tipo de alimentación.
Vale, hay que distinguir alimentación de dieta. Esto no
sí.
es una dieta.
No, no es una dieta, pero sí que hay dietas que siguen este enfoque alimentario.
Esa es otra cuestión,
sí, es
totalmente
otra cuestión.
Distinta.
Exacto.
Efectivamente, te lo he dicho, con un enfoque hacia el alimento. Pero digamos que hay una serie de alimentos, tú lo estás diciendo, los cuales te van a aportar una serie de sustancias y de nutrientes que van a favorecer que esos procesos que desencadenan, digamos, luego a posteriori las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, todo eso,
sí,
digamos, contribuyamos a ralentizar, disminuir o evitar, ¿no? Pero no curar.
Exacto.
Muy bien. ¿Y cómo es posible, para que ya más o menos vayamos viendo, cómo es posible modular la inflamación usando la alimentación como vía?
Pues bien, aquí hay muchísimos artículos de investigación científica que han demostrado que a los alimentos pueden tener un impacto muy significativo sobre procesos inflamatorios. Yo misma he estado buscando en bases de datos científicas y encontré que en los últimos 5 años hay más de 6.000 publicaciones acerca de los compuestos de los alimentos que pueden ser antiinflamatorios para nosotros. Entonces, por ejemplo, he encontrado numerosos artículos donde se veía que el efecto positivo de estos compuestos sobre la salud y sobre algunas patologías crónicas e incluso también algunos estudios demostrando que seguir una alimentación de este tipo puede ayudar a prevenir incluso enfermedades como la obesidad.
Fíjate, hay una cosa muy curiosa y eso es de lo que nosotros enseñamos en la universidad. Tú te has ido a la base de artículos científicos,
sí,
que eso es uno de los principios básicos.
Sí.
Tenemos que ir a buscar a fuentes de información contrastada.
Sí.
Es decir, no se publica, esto no es una publicación que me leo yo en la revista, en una revista que me voy a encontrar en la peluquería.
Claro.
En las peluquerías no están los journals, no está nada de eso. Afortunadamente la Miguel Hernández contamos que la investigación se toma muy en serio y somos una de las universidades con una mayor cantidad de artículos científicos,
sí,
que podemos descargar online, ¿no? O sea que desde ese punto de vista hay que agradecer la política de la universidad de potenciar la investigación.
Sí.
Que un alumno, bueno, en este caso ya eres graduada, pero que directamente lo coges, lo ves y tienes la capacidad de un espíritu crítico de evaluarlo para decir, está esto. Yo creo que eso ahí, esa es una de las cuestiones importantes y evita la infodemia.
Sí.
Yo creo que el que también participes en un programa como Salud y Bienestar a través de la alimentación es un poco, cortar la infodemia, ¿no?
Sí.
Es decir, todas estas falsas verdades que vamos, estamos plagados por todos los lados, ¿no?
Sí,
no solamente
sí,
desde el punto de vista científico, sino también ya no sabes por dónde te llegan, no sabes ya qué es verdad o mentira, ni nada por el
sí,
estilo. Pero bueno, desde aquí, desde la UMH, formamos a gente que tenga espíritu crítico, muy importante, y sobre todo para las industrias también, y que puedan favorecer a que se pueda hablar de este tipo de temas desde un punto de vista riguroso en la radio, ¿no? Sí. Bueno, ¿es posible modular la inflamación?
Sí, como ya hemos estado hablando ahora, esto se demuestra en numerosos artículos científicos. Sí que hay ciertos compuestos que influyen en procesos inflamatorios, entonces, que luego hablaremos sobre ellos. Entonces, sí que es posible modular de cierta manera el proceso de inflamación a partir de la alimentación.
Y desde ese criterio, por ejemplo, para que... porque hasta ahora no hemos dicho, hemos estado hablando muchas cosas, antiinflamatorio, sí. No sé qué, pero la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, sí, pero ¿qué alimento es antiinflamatorio? O que tiene esas características o que puede actuar como un antiinflamatorio. Ojo, no tiene nada que ver ni con el paracetamol, ni con el ibuprofeno, ni con la aspirina. Sí. O sea, ningún antiinflamatorio que se les esté ocurriendo ahora mismo, dice, a ver si el paracetamol o el no sé qué, mejor me como. Son cosas radicalmente distintas. Uno es a largo plazo y otro inmediato.
Exacto. De hecho, hay muchos alimentos que pueden sorprender por su gran capacidad antiinflamatoria. Existen muchísimos tipos, por ejemplo, las frutas. Hay muchísimas frutas que tienen ciertos fitoquímicos que ayudan a modular el proceso de inflamación. Os voy a dar algunos ejemplos para que os hagáis una idea. Vale, por ejemplo, las uvas y las moras son ricas en resveratrol, que es un polifenol que tiene propiedades asociadas a la inmunidad, la reducción del estrés oxidativo, que creo que has hablado antes de él, y el efecto de antiinflamación, que esto está asociado a la reducción de mediadores proinflamatorios. También, por ejemplo, tenemos la manzana, una fruta que conocemos todos muy bien, que se consume bastante día a día. Y el consumo de la manzana tiene los efectos antiinflamatorios y modulan el metabolismo carcinógeno y antioxidante. Los principios activos de la manzana se encuentran sobre todo en la cáscara y algunos de ellos son las antocianinas y la quercetina, por ejemplo. También encontramos la granada, que tiene propiedades de este tipo gracias a su contenido en antocianinas, que estas lo que hacen son, las antocianinas son compuestos bioactivos que están presentes, además de la granada, en otras muchas frutas y vegetales y son capaces de actuar en diferentes células y sistemas ejerciendo un efecto protector sobre el factor de necrosis tumoral, alfa, y esto ayuda este factor es una citocina que interviene en el proceso de inflamación, entonces ayuda a modularlo. Por otro lado, también algunos cítricos, como la naranja, que son una fuente de flavonoides y también reducen el factor, la expresión del factor de necrosis tumoral. Y la piña, por ejemplo, con una enzima, la bromaleína, que además es utilizada en industria alimentaria, que ayuda a, que tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. Estas son algunos ejemplos de frutas que pueden ayudar a modular el efecto inflamatorio. También los vegetales, que son otro gran grupo de alimentos que pueden tener propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo, la cebolla, un vegetal muy utilizado el día a día, que es una fuente de una gran gama de fitoquímicos como las flavonas, que también tienen este tipo de propiedades. Y, por ejemplo, las crucíferas, como el brócoli y el apio, también contienen flavonas que ayudan al efecto antiinflamatorio. Y otro tipo de alimentos totalmente distintos que a lo mejor podemos esperar que no es antiinflamatorio, pero realmente puede ser que sí, son los ácidos grasos, algunos aceites vegetales, ya que contienen ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra contiene ácido oleico que tiene un efecto inflamatorio demostrado también.
¿Inflamatorio o antiinflamatorio?
Antiinflamatorio, perdón.
Vale, claro.
Sí. Es que perdón.
Iba a ser eso porque lo has comentado y claro.
Sí, me he equivocado.
A ver, aquí hay algo que sale. Vale. No pasa nada. Sí. Hay veces que tú lo tienes en tu mente y luego a la hora de hablar cambia. Hay que reconocer que el aceite de oliva es excepcional, efectivamente, para los procesos antiinflamatorios del organismo. Madre, se nos van a echar aquí todos los productores de aceite de oliva diciendo
sí, pero no
antiinflamatorios. Es una errata, exactamente. Sí.
Y bueno, por Otros ejemplos también son las nueces, que también contienen ácidos grasos poliinsaturados, además de algunos minerales como el magnesio, que están asociados inversamente a marcadores de inflamación, es decir, reducen la inflamación. Y los pescados azules, que también contienen una gran fuente de compuestos bioactivos, como por ejemplo el omega 3, carotenoides y vitaminas. Y hablemos de los ácidos grasos omega 3, que son capaces de inhibir numerosos pasos del proceso de inflamación. Por último, comentar las especias. Una muy conocida por sus efectos antiinflamatorios es la cúrcuma, debido a su principio activo, que es la curcumina. De hecho, buscando en las bases de datos, vi numerosos artículos que hablaban sobre el efecto antiinflamatorio de la curcumina. También el jengibre es una especia muy conocida por su efecto antiinflamatorio. Y así, a modo de resumen de todo lo que acabo de decir, porque son muchos datos, entonces a lo mejor te puedes perder un poco, pero así, en general, los alimentos con propiedades antiinflamatorias contienen compuestos como ácidos grasos poliinsaturados, flavonoides, antocianinas, vitaminas y carotenoides, que ayudan a reducir los efectos inflamatorios y tienen aporte beneficioso sobre la salud.
En resumidas cuentas, la dieta mediterránea.
Básicamente, sí. De hecho, quería hablar luego de ella.
Hablaremos. Sí. Pero justamente estamos hablando de la dieta mediterránea. Todo lo que has hablado, lo único que no es, pero porque no se cultiva en España, no hay condiciones de cultivo, es la piña.
Sí.
El jengibre y la... Bueno, la cúrcuma sí que están intentando empezar, pero es que todo lo demás lo tenemos
aquí. Sí, efectivamente, son
cosas que consumimos. Y la provincia de Alicante es, vamos, ibas diciendo, dice, la granada,
sí.
la denominación de origen en Mollar de Elche, el brócoli, la alcachofa, bueno, no se ha mencionado,
pero también.
Que son cultivadas en la Vega Baja.
Sí.
Las manzanas no, pero el resto, bueno, se cultivan en España, pero... Digamos que incluso son kilómetro cero, ¿no?
Sí.
La mayoría de eso, salvo las manzanas y la piña, el jengibre y la cúrcuma, no son kilómetro cero, pero el resto es totalmente kilómetro cero. O sea que economía, ecología y salud.
Sí.
Un binomio que lo tenemos muy, muy bien definido en la provincia de Alicante. Tenemos alimentos antiinflamatorios,
sí.
Pero ¿tenemos alimentos inflamatorios?
Exacto, al igual que existen antiinflamatorios, también hay proinflamatorios, es decir, que inducen y ayudan al proceso de inflamación. Los más evidentes en este grupo pueden ser los alimentos procesados, que debido a que son ricos en azúcares y en grasas trans y saturadas. También, por ejemplo, encontramos las carnes procesadas, por ejemplo, los embutidos, que también contienen un alto contenido en grasas, entonces pues pueden inducir el proceso de inflamación. Pero esto no significa que haya que eliminarlos de la dieta, también decir, pero sí que modular su consumo e intentar reducirlo y aumentar el consumo de alimentos antiinflamatorios.
Yo creo que eso es una cuestión importante que hay que tener en consideración, de que en ese tipo de cuestiones hay que reducirlo, ¿no?
Sí.
La bollería industrial, por ejemplo, la margarina y otra serie de alimentos que hay que ir disminuyendo. Porque además, efectivamente, en muchos de ellos hay una contraparte natural, ¿no?
Exacto.
En lugar de utilizar azúcar refinada, se puede utilizar ingredientes, ya que más en Elche tenemos... una de las joyas de la corona para ese tipo de cuestiones, que es el dátil, ¿no? Para sustituir el azúcar por dátil, ¿no? Porque además el dátil es algo más que azúcar. Esa es una de las grandes mentiras que hay por ahí, que no como dátiles porque es todo azúcar. Pues no. 100 gramos de azúcar son 400 calorías, mientras que 100 gramos de dátil son 277. O sea, que ahí hay algo más, ¿no?
Sí.
Fíjate, ya has dicho también otra cuestión muy importante, el magnesio, todo eso que tanto las frutas como las verduras, y en el caso particular del dátil, es muy rico, es una fuente importantísima de minerales.
Sí.
Magnesio, potasio, manganeso, zinc, etcétera. todo ese tipo de cuestiones viene muy, muy bien. Bueno, una dieta, bueno, perdón, una alimentación antiinflamatoria, entiendo que lo deberíamos de recomendar a la población, ¿no?
Sí. A ver, una alimentación antiinflamatoria, al fin y al cabo, es beneficiosa para todas las personas en general. Pero, como hemos podido comprobar por sus efectos beneficiosos, pero es cierto que puede ser especialmente útil para aquellas personas que sufren enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la artritis, la psoriasis y algunas enfermedades intestinales inflamatorias, como puede ser la enfermedad de Crohn.
Uh-huh. Además que desafortunadamente cada vez hay más gente que padece la enfermedad de Crohn, ¿no? Y que es lo que se llama una discapacidad invisible, porque la enfermedad de Crohn nadie la ve.
No, pero
puede, la psoriasis sí se puede ver, porque dependiendo de la zona del cuerpo en el que esté, o si tienes alguna otra, hay algunas patologías que son visibles, pero Crohn no.
No.
Es de las discapacidades invisibles, ¿no?
Sí.
Y que desafortunadamente cada vez tenemos muchas más en ese aspecto. ¿Qué consejos prácticos podrías dar sobre la alimentación antiinflamatoria? Y si es sobre un grupo de población específica, pues mejor.
Vale, pues a ver, así como consejo general, yo recomendaría comenzar poco a poco incorporando gradualmente más alimentos antiinflamatorios en la dieta y reduciendo el consumo de alimentos proinflamatorios. Obviamente, pues comenzar de un día para otro no es fácil para nadie y entonces creo que sería preferible ir poco a poco para ir creando de manera consciente un hábito que es sostenible en el tiempo y así se pueda mantener. También es importante mantener mucho la variedad y el equilibrio y centrarse en el consumo de alimentos frescos en lugar de alimentos procesados y buscar fuentes de grasas saludables. Esto en general. Y también decir, así como consejo, que un capricho de vez en cuando tampoco viene.
No hace daño.
Exacto.
Eso es importantísimo.
Siempre y cuando sea controlado y esporádico, ¿no?
Sentirse a dieta no es lo más adecuado porque las dietas aburren.
Sí.
Las dietas aburren.
Sí.
Y fíjate, has dicho algo muy interesante. Irte habituando. Fíjate, sutilmente o indirectamente, lo que has mencionado es que en mucha gente de tu generación están más acostumbrados al consumo de alimentos ultraprocesados que de alimentos frescos.
Claro, por eso digo que hay que crear un hábito de manera consciente para que se pueda mantener a lo largo del tiempo, porque si es de un día para otro, te vas a cansar enseguida. Entonces hay que ir poco a poco, siendo consciente de lo que estás consumiendo, y yo creo que al final te hace sentir incluso mejor llevar este tipo de alimentación. Ya no solo ya no solo en el tema de salud corporal, sino también mental, porque creo que al final es un tema que creo que luego hablaréis, que puede ser interesante también.
Sí, efectivamente. Fíjate, hay una cuestión muy importante. La alimentación está relacionada no solamente con el aspecto físico, sino también con el aspecto psíquico. Entonces, todos esos alimentos que le hemos ido quitando los compuestos fitoquímicos durante su procesamiento hasta llegar a los ultraprocesados, etcétera, que son mucho más habituales su consumo, sobre todo en gente de tu generación, lo que estamos haciendo es, crear un hábito que vaya a ser saludable para este tipo de cuestiones.
Sí.
Yo creo que eso es importante y qué bueno que lo has dicho por ahí en este tipo de cuestiones. Fíjate, hay otro grupo importante de la población, no solamente el Crohn y todo lo demás, por la repercusión que tiene en sí mismo y es el embarazo.
Sí.
Porque el cuerpo se tiene, de la mujer, de la madre, tiene que adaptarse para algo que está ahí, se alimenta de él, y que además la gestación también es proceso inflamatorio, pero es que además viene el niño,
claro,
el feto, añadiéndole, sí, lo suyo, ¿no? Porque además su metabolismo es mucho más acelerado que el metabolismo de la madre. Con, claro, lo cual, en la placenta tenemos que intercambiarle, meterle nutrientes, pero al mismo tiempo evacuar desechos.
Sí.
Entonces la madre de repente se encuentra con lo suyo más lo del niño, ¿no?
Sí.
Y yo creo que aquí uno de los aspectos importantes es que se diga que... ¿Qué le dirías tú a una embarazada en cuanto a la alimentación antiinflamatoria?
Pues yo en este caso diría que sería crucial tener en cuenta las necesidades nutricionales específicas, por ejemplo, de las embarazadas. Y en este caso yo sí que diría que sería recomendable acudir a un dietista nutricionista.
Eso sí, perfecto.
Para ir controlando las ingestas e ir viendo si se cumplen las necesidades nutricionales y la obtención de nutrientes necesaria a partir de este tipo de alimentación.
Eso es fundamental.
Sí.
Cuando uno quiere hacer una modificación de la alimentación, siempre hay que contar con un profesional.
Claro.
Eso sí, por supuesto.
Sí, y más en estos casos, que sabemos que una mujer embarazada va a tener más necesidades nutricionales. Entonces, en este caso sí que sería muy recomendable acudir a un dietista nutricionista o incluso a un médico especializado en esto para cumplirlas y llegar a los mínimos también.
Sí, pero de todas maneras vuelve, digamos, también entrar en el mismo aspecto de tratar de evitar los alimentos,
sí,
ultraprocesados.
Sí, efectivamente.
Efectivamente, para evitar un extra de radicales libres, compuestos,
sí,
que producen la inflamación, ¿no?
Exacto.
Eso es una cuestión importante. ¿Seguir una alimentación antiinflamatoria puede tener algún tipo de riesgo?
Pues a ver, como hemos visto en general, una alimentación antiinflamatoria es segura y saludable. Son alimentos frescos, no procesados, entonces es bastante seguro. Pero para la mayoría de personas. Sin embargo, sí que es cierto que, como cualquier cambio en la dieta, es importante asegurarse de obtener todos los nutrientes necesarios y no restringir en exceso grupos de alimentos. Además, también puede causar, algunos tipos de alimentos pueden causar alergias en ciertas personas, así que sí que es importante conocerse y saber qué alimentos puedes consumir y cuáles no, para al final adaptar tu alimentación a este tipo de alimentación al final.
Sí, es que de todas maneras, efectivamente, de ahí la importancia que tiene que haber un dietista, ¿no?
Sí.
Para que efectivamente no hagas una restricción voluntaria,
sí,
de determinado grupo de nutrientes, porque lo que tú crees que puedas estar haciendo es provocar una carencia en el organismo y el organismo tratar de compensarlo en algunos casos,
sí,
y justamente estamos haciendo el efecto contrario, ¿no?
Exacto.
Y también hay otra cuestión muy importante, no se debe de abusar de un determinado, es decir, mira, la granada, pues oye, vamos a comernos 4 o 5 granadas al día.
Claro.
Oye, a lo mejor está dentro... No creo que esté dentro de los límites, pero ¿por qué? Porque además tiene tal cantidad de antioxidantes naturales que muchas veces pasan a ser prooxidantes.
Sí.
Es decir, un exceso de ese tipo de compuestos puede pasar todo el efecto contrario, puede volverse inflamatorio,
claro,
proinflamatorio.
Al final los excesos son malos y lo que hay que hacer es tener una variedad de todo y consumir de todo. O sea, alimentos frescos, antiinflamatorios.
Sí, yo creo que
no restringir nada tampoco.
Es alguna de las cuestiones importantes que tiene que tener. Y fíjate, siempre que hablamos de excesos, eso implica que tiene algún efecto nocivo, ¿no?
Sí.
Es decir, si tú te pasas de la alimentación antiinflamatoria, a priori, ¿qué efectos nocivos pudiéramos tener? Yo es que se me ocurre algo, digo, vamos, si me paso yo de fibra dietética, ya es el efecto directamente que vamos a tener, ¿no?
Claro, a ver, efectos, obviamente si te pasas, como en todo, vas a tener efectos que a lo mejor no te esperabas para tu salud. Por ejemplo, como has dicho, con la fibra va a costar más ir al baño al final. Entonces sí que es cierto que hay que mantener un equilibrio en ese caso.
Efectivamente, bueno, iremos más al baño.
Bueno,
más
claro,
que, más que menos
sí,
al baño.
Sí, más
¿no?
al baño.
Efectivamente. Pero... esto es lo que tiene la radio, que hay veces
sí,
que
sí,
te,
eso los...
te juegan malas palabras.
Sí, los problemas
¿no?
del directo y los nervios.
Exactamente.
Sí.
No, no, pero esa es una cuestión importante, ¿no?
Sí.
Que hay veces que cometemos abusos, a veces voluntarios
sí.
y a veces involuntarios, sí. que luego acaba acarreando... problemas de salud, ¿no?
Sí.
De otra índole. He dicho lo de la fibra porque es algo muy...
Sí, es un ejemplo.
Porque es muy rápido.
Sí.
Es decir, es relativamente rápido. Eso lo vamos a notar. Porque hay otras en las cuales no lo vemos
claro.
porque están mediados por otra serie de compuestos y que, digamos que los veríamos muy a largo plazo, ¿no? Esa es quizá una de las grandes, y además lo decíamos, con el paracetamol, con el ibuprofeno, la aspirina y todo esto. Y claro, eso te toma la pastilla, el efecto es relativamente rápido, pero
sí.
te come un brócoli y
claro,
como que no.
En el momento no vas a notar
no,
los efectos,
no lo vas a notar, pero es
a largo plazo.
A largo plazo.
Sí.
Y eso es quizá... la parte que podemos jugar, y lo has dicho tú muy bien, hay que irse acostumbrando, porque además ahora mismo el consumo de frutas y vegetales ha disminuido muchísimo.
Sí.
¿Mm?
Sí.
Y entonces, pues ahí tenemos que tener cuidado para evitar cualquier tipo de problema. El tiempo ha volado, Selene.
La verdad que sí, se ha pasado rápido.
Vamos, esto es rápido. Así da gusto tener entrevistar a los alumnos que vienen bien formados, informados,
sí.
no solamente formados, sino informados y todo eso. Así que muchísimas gracias, Selene Cuadrado Monte. Muchas gracias a los controles técnicos, Borja Cabrera. Y se despide el que le habla, José Ángel Pérez, hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.